Inversión inmobiliaria con Meli Torres. La entrevista.
Bueno, pues ahora la entrevista de la semana se la vamos a dedicar al evento Real Estate Future Trends, que se celebrará el próximo 19 de noviembre en Madrid, en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, y lo que busca es revolucionar la conversación en torno al sector inmobiliario, porque no se trata de un evento donde los speakers o los ponentes pues cuentan cuál es el futuro del sector, sino que se trata de un evento muy participativo donde sacar conclusiones, que es lo principal. No estará distribuido por sectores como en años anteriores, porque el propósito de este año es profundizar en cómo el real estate puede generar un impacto positivo y significativo. Se centrarán en temas esenciales como la sostenibilidad, la innovación tecnológica y la redefinición del propósito en el diseño y desarrollo urbanístico. Pero bueno, para hablar de todo ello, pues tenemos hoy con nosotros a Francisco Vázquez, que es presidente y chairman de Real Estate Future Trends. Así que vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Francisco.
Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y encantado de hablar de este evento, que estamos entusiasmados con él.
Bueno, pues un placer también, Paco. Comenzamos la cuenta atrás porque, bueno, pues ya en 18 días podemos disfrutar de nuevo del evento Real Estate Future Trends. Bueno, cuéntanos, ¿tenéis ya todo preparado? ¿Quiénes os apoyan en esta edición de 2024? Cuéntanos un poquito, Paco.
Bueno, pues la verdad es que estamos muy contentos porque, pues primero lo hicimos en el 2020 y estamos repitiendo en el 2024 por aclamación popular, porque ya el 2020, justo antes de la pandemia, funcionó muy bien. Y la verdad es que hemos tenido que decir que no a muchas compañías que de hecho querían participar y personas con que seguro que hubieran aportado un valor tremendo. O sea que desde aquí ya mis disculpas a esas personas que no han podido unirse finalmente al evento, ¿no? Sí, todavía hay sitio para unirse como espectador o como participante menos activo, digamos, ¿no? Pero la verdad es que el modelo que hicimos en el 2020 ya funcionó muy bien porque, como tú bien dices, no es que nosotros o que mi compañía 3G Office siente a la gente ahí como, bueno, os voy a contar cuáles son las tendencias, ¿no? Creo que es más en un modelo think tank, en un modelo de inteligencia o de conocimiento colectivo, ¿no? Y lo que hacemos además es con todos los panelistas y ponentes, hacemos unos talleres previos sobre la temática de cada uno de los paneles, trabajamos con ellos previamente, grabamos podcasts, que están todos en la web también, que podéis escucharlos, para escuchar a cada uno de los ponentes ya lo que opinan de manera separada. Y con todo eso es con lo que el día 19 queremos compartir con el resto del público que venga, pues todas estas, pues lo que tú has comentado, qué está ocurriendo en el real estate, pero más que nada, qué está ocurriendo en el sentido de qué manera podemos hacer un desarrollo inmobiliario, un desarrollo de la ciudad, como tú bien has dicho, como de otra manera. O sea, está bien, ganar dinero es lícito y es necesario en el mundo del desarrollo inmobiliario, pero de qué manera en estos días y en estos años pospandémicos, en el que tú lo has comentado, se habla mucho de sostenibilidad, se habla mucho de impacto social, se habla mucho, las compañías están haciendo las cosas con un propósito, de hacer un poquito las cosas un poquito distintas, pues yo creo que eso es lo que nos vamos a replantear el día 19, desde más o menos cuatro preguntas, que es cómo es este nuevo contexto, ¿no? Y cómo es este nuevo consumidor, que sería la primera. La segunda es cómo está impactando eso en el producto tradicional del mundo del desarrollo inmobiliario o de real estate. La tercera es qué nuevos productos están saliendo como consecuencia de ese nuevo contexto y ese nuevo consumidor. Y por último, tendríamos, pues bueno, pues como tú has comentado, cómo hacer todo eso además, ¿no? A través de una responsabilidad social, una responsabilidad con el planeta. Y, por supuesto, nunca olvidemos que se trata de un negocio y se trata de también, por supuesto, de ganar dinero, porque si no, no es sostenible tampoco, ¿no?
Claro, Paco, y nos estás contando un poco la temática, muy interesante, pero yo le pregunto, y seguro que muchos de nuestros oyentes dirán, bueno, pero ¿qué novedades trae este evento frente a otros eventos del sector, ¿no? ¿Por qué no nos lo podemos perder, Paco?
Pues bueno, yo creo que no nos lo podemos perder primero porque todo lo que ahí salga va a ser como consecuencia de más de 50 personas, grandes profesionales, todos ellos del sector, que como decía antes, han estado y van a estar trabajando con nosotros, con nuestro área de desarrollo de innovación y de estrategia, para hacer un proceso de reflexión. O sea, creo que además yo en la mayor parte de los eventos de real estate en los que acudo frecuentemente, se habla mucho de rentabilidades, de cómo va el mercado, de cómo dejaría el mercado, se habla mucho de por sectores, ¿no? Que comentabas tú antes, y creo que hace falta una reflexión de hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, sí es verdad que va a ser un evento un poco distinto en el sentido del acercamiento, un poco, diría, más elevado, o sea, más profundo, más que elevado, pero sin perder de vista el suelo. O sea, me refiero, queremos hacer esa subida a verlo con un angular mayor, lo que es el sector, pero sin perder de vista el suelo. Para ello tenemos magníficos profesionales que aportarán ese aterrizaje en el suelo. Y por otro lado, también va a ser distinto porque vamos a incorporar personas de otro sector. O sea, cuando hablemos de consumidor, habrá gente de otros sectores, porque al final el consumidor del real estate o el consumidor del desarrollo inmobiliario es el mismo que el consumidor de cualquier otro tipo de producto, ¿no? Entonces, el producto inmobiliario se ve con el mismo consumidor. También tendremos gente muy ligada al impacto social, al impacto medioambiental, sostenibilidad. Mucha gente ligada a esa manera, a esa nueva manera de hacer las cosas. Entonces, vamos a incorporar eso, una mezcla entre gente que viene de otro sector, que nos hará un poco, nos creará unas, como dicen los ingleses, nos generará unas challenges, nos hará pensar un poquito más, ¿no? Nos sacará de nuestra zona de confort, ligado a personas muy reconocidas en el sector, que no me atrevo a decir nadie porque está en la web, realestatefuturetrends.com. Porque no me quiero dejar a nadie, son 50. Entonces, seguramente, si hablo de alguno, seguro que me dejo alguno.
Claro, porque entonces, como lo que estás diciendo, Paco, no solamente va dirigido a profesionales del sector inmobiliario, sino también a otros sectores, ¿no?
Bueno, más que nada va dirigido a profesionales del sector inmobiliario, sobre todo, ¿vale? Porque con la participación de personas de otros sectores, para generar, realmente sacarles de esa zona de confort. O sea, que realmente el evento al final se divide en una serie de keynote speakers, o sea, personas que dirán y contarán un poco en ese sentido, sí, ya una manera mucho más unidireccional su opinión. Grandes personas que vienen de México, vienen de Argentina, vienen de Londres también, que son los keynote speakers. Habrá una serie de entrevistas con personajes destacados, sobre todo del entorno ciudad, con los responsables de la dirección de hacia dónde va Madrid o hacia dónde va Barcelona, o tema tocando más el tema de ciudades, y luego habrá cinco paneles, ¿no? Cinco paneles en la que ya siete, ocho grandes profesionales del sector inmobiliario y fuera del sector inmobiliario, ahí es donde te decía que aparece gente de otros sectores, debatirán y verán y analizarán todos estos temas desde distintos puntos de vista, y de una manera un poquito más abierta a lo que estamos acostumbrados.
Bueno, la verdad es que habéis conseguido involucrar a muchas grandes compañías y personas que creo que van a aportar muchísimo valor. Pero aunque no podemos decir a los 50, ¿quién podremos tener en ese panel tan completo que habéis formado?
Sí. Qué compromiso me pones, pero bueno, ahí me voy a tirar adelante así con los que me salen en la cabeza. Bueno, pues como comentaba, la apertura la hace Ibrahim, que es una gran especialista en lo que es placemaking, lo que es creación de valor en los espacios, ¿no? Y viene de Londres y bueno, pues es una suerte contar con él. Damián Tabakman, que viene también de Argentina, que es el presidente de los desarrolladores urbanos latinoamericanos. Tendremos también a Nacho Torres de México, que es un gran profesional también y un gran visionario de lo que es el mundo del sector inmobiliario. Pues sí, tenemos a grandes compañías del sector, pues como puede ser Acciona, como puede ser el IE, el Instituto de Empresa también, Ayuntamiento de Madrid, abogados especializados en esta materia como Baker & McKinsey, BNP, Grupo BNP, CBRE, Castellana Properties, Colonial, Freo Investment, Jellyfy, Kersval, Idealista también, Mafre Inmobiliaria también, Mervin Properties, Marjal, desde Alicante, que también nos acompañarán, Grupo Meridia, Mutua Madrileña también, Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona, y muchas otras compañías, Union Investment Real Estate. La verdad es que estamos encantados con esta participación tan extensa y con grandes también sponsors y empresas como Activo Portal Pro, ¿vale? Que también nos están apoyando. Como te decía al principio, estamos encantados, la verdad, del apoyo y del soporte que estamos teniendo con el evento, que ha habido un momento que hemos tenido, como te decía, que cortar ya y ya no dejar más sitio para... Pero bueno, habrá próximas ediciones y todos aquellos que de verdad que os habéis quedado con las ganas de formar parte de los paneles, que me consta que sois muchos, pues tendremos oportunidad de hacerlo para el próximo año. Y además una buena noticia es que este Real Estate Future Trends no solamente terminará aquí el día 19 de noviembre, sino que queremos constituir un think tank para mantener esta llama viva, que básicamente es de la reflexión sobre hacia dónde va el mercado inmobiliario desde el punto de vista de las personas, poniendo a la persona en el centro, analizando al usuario final, analizando el contexto actual, ¿no? Y cómo tratar de hacerlo todo, como tú decías al principio, impactando sobre todo en las personas, en esos usuarios finales. Y al final, pues todos vivimos, todos realizamos nuestras actividades en un espacio físico. Entonces, claro, yo como arquitecto, además, y como empresa de arquitectura que somos, 3G Office, que dirás también, ¿no? Bueno, ¿qué hace una empresa de arquitectura montando este lío, ¿no? Y muchas veces mucha gente me pregunta, ¿no? Nosotros en 3G Office, pues de siempre, pues hemos querido de alguna manera y hemos estado muy preocupados por entender quién iba a usar nuestros espacios, por entender qué necesitaban esas personas y qué necesitaba nuestro cliente que estaba por otro lado haciendo las... Por eso, desde hace ya muchos años estamos haciendo este tipo de eventos. Desde 2006 empezamos a hacerlos, los hacíamos por sectores y ahora es este más global. Porque creo que como arquitectos tenemos la responsabilidad de entender qué pasa, pero de entender qué pasa de verdad, de rascar bien ahí con la uñita para sacar lo que realmente es importante. Y como especialistas luego en el diseño, lógicamente luego diseñar espacios bellos, pero el espacio bello per se no es suficiente. Creo que hay que en cada momento diseñar lo que toca y diseñar con impacto, que es un poco nuestro objetivo.
Fíjate, Paco, que en otras ediciones sí que lo habéis organizado por sectores y me decías, bueno, pues es que había una mesa de alternativos y quizá ahora, en el 2024, pues es que la mesa de alternativos hoy en día es todo, ¿no? Porque antes me decías, vamos a centrarnos en esas preguntas que has comentado al principio, en esos ejes, ¿no? Pero bueno, un poco las temáticas que vamos a poder disfrutar en ese evento, pues un poco, pues cómo está cambiando el consumidor, nos decías también un poco la financiación, cuéntanos un poco esas cuatro temáticas.
Sí, pues a ver, yo creo que como tú bien dices, lo hicimos por sectores en el 2020 y había un sector que era el alternativo, que se hablaba de co-living y se hablaba como de cosas muy raras en aquel entonces, ¿no? y que hoy día están encima de la mesa. Estamos viendo y el sector está experimentando un cruce entre sectores, ¿no? Realmente, al final, un co-living tiene parte de working, tiene parte corporativo, tiene parte de hospitality también, tiene parte de temas de hotelería, tiene parte también, lógicamente, de residencial. También en la parte de workplace, en la parte corporativa, hay un acercamiento hacia la hospitality, hacia el contenido. Entonces, al final, todos los sectores están mutando hacia un modelo más de servicio en lugar de una mera transacción. O sea, los desarrolladores inmobiliarios cada vez más se están quedando en la operación o están incluyendo la operación, el qué va a pasar después y alejándose ya de la mera transacción, aunque gran parte del mercado todavía está en la transacción. pero se empiezan a tener en cuenta muchas más variables que vienen de distintos sectores y al final el mixed use que llaman los ingleses o el blended space, que es una evolución del mixed use, al final los usos mixtos son los que apoyan esa teoría también de la ciudad de los 15 minutos, de la ciudad de proximidad, que poco ha surgido o se ha acelerado como consecuencia de la pandemia. Entonces, de ahí que veamos que hablar de sectores hoy día, ¿no? Pues creo que no es el enfoque adecuado y de ahí que hemos decidido tratarlo, ¿no? Como una, poniendo a la persona en el centro, voy a decir, ¿no? Como la primera pregunta precisamente es esa, ¿qué ha pasado? ¿Cómo es el nuevo consumidor? Poniendo a la persona en el centro, a partir de ahí, iniciar todo un proceso de reflexión, por supuesto, en todos los sectores, ¿no? Porque al final el consumidor es el mismo en cada uno de los sectores, el consumidor es la persona al final que utiliza ese espacio y de alguna manera es donde podemos realizar un cierto impacto, ¿no?
Pues Paco, os tengo que dar la enhorabuena porque una de las novedades que habéis incluido este año es estas diferentes conversaciones, estos podcasts que nos comentabas antes con los ponentes para conocer un poquito a los panelistas que estarán en el Real Estate Future Trends. He tenido la oportunidad de escuchar algunos de ellos y sí que me gustaría que, bueno, pues nos dijeras un poco qué conclusiones estáis llegando a través de estas conversaciones.
Bueno, todas estas conversaciones individuales, que el motivo inicial era precisamente ese, que aunque muchos de ellos son hiperconocidos dentro del sector, ¿no? Y no necesitan presentación, pero para que la gente que quiera asistir pueda ir conociendo un poco a todo el mundo y entrando un poco en materia, pues al final han sido conversaciones tan interesantes que han salido muchas cosas, ¿no? Entonces, al final, estamos utilizándolo todo ese contenido de podcast para, en base a eso, organizar también y como hemos y organizar todos los paneles preparatorios al evento. Te vuelvo a repetir que después de esos podcasts con cada uno de los ponentes, luego hay cinco equipos de siete personas, ¿no? Aparte de los ponentes que digamos estarán de manera individual, hay siete equipos de cinco, siete personas, siete, cinco equipos de siete personas, me lío, con los cuales vamos a trabajar un panel, vamos a trabajar un taller, vamos a estar trabajando con ellos sobre la tema, cada uno de ellos trabajando sobre cada uno sobre la temática. Y con todo esto, además, con todo este contenido de los podcasts, con todo el contenido de los talleres, con todo el contenido de lo que ocurre el día 19 de noviembre, vamos a escribir un libro, ¿vale? Vamos a escribir un libro con todas las conclusiones que saquemos de ello. Y supongo que para después de Navidad estará publicado ya. Y a partir de ahí a seguir trabajando, ¿eh?
Qué bueno, Paco. Pero dinos alguna conclusión, adelántanos alguna que hayáis
No,
visto
pues conclusiones,
del
a ver, yo
mercado.
creo que la principal conclusión es el cambio que ha habido en el sector de poner a la persona en el centro. Y aunque parezca obvio, hay una persona que todo el mundo conocerá, Ismael Clemente, presidente o CEO de Merlin Properties, que le escuché en un evento, dice, ahora todo el mundo poniendo la persona en el centro. Y el problema es que ¿dónde la teníamos antes? Si ahora la ponemos en el centro, ¿no? Entonces, algo tan obvio como pensar en quién van a usar esos espacios, quiénes van a ser los usuarios, qué necesidades tienen, qué problemáticas tienen, ¿no? Entonces, poner a la persona en el centro creo que es una de las conclusiones. Segundo es, creo que también otro de los temas que están saliendo es el impacto que tiene el real estate o el desarrollo inmobiliario. Nos pensamos, cuando hacemos un desarrollo inmobiliario, que bueno, pues es mi edificio, el desarrollo que hago, pero eso impacta en el barrio, por supuesto, ya lo decía antes, en las personas que van a usar ese espacio, ya sea del sector que sea comercial, oficina, residencial, ese espacio va a impactar en las personas, va a impactar en el barrio y probablemente incluso en la ciudad. Entonces, esa visión también más con el gran angular. Cuando hagamos algún tipo de actividad inmobiliaria, creo que también es un tema a destacar. O sea, por un lado, centrados en el usuario, por otro lado, esa visión de más angular. Y yo creo que la tercera que tenemos también pendiente, asignatura pendiente, que se está haciendo cada vez más, es el tema de la reutilización de los edificios existentes. O sea, de qué manera al gran parque inmobiliario que tenemos un parque inmobiliario, sobre todo en Europa, no tanto en otros países como Latinoamérica, tenemos un gran parque inmobiliario que está desfasado ya, y no solamente habría que trabajar como las iniciativas de transición energética y convertir esos edificios en edificios energéticamente más eficientes, sino también tenemos que ir a aprovechar es que hay esas inversiones o ese dinero en la transformación energética, vuelvo para ir un poquito más allá y no solamente adaptarlos técnicamente, sino además adaptarlos a un nuevo siglo y adaptarlos a una nueva manera de vivir o una nueva manera de pensar, ¿no? Entonces yo destacaría esas tres de momento, ¿eh?
Bueno, Paco, ya por último, para todos aquellos que nos estén escuchando, que quieran asistir al evento, ¿dónde pueden inscribirse y encontrar más información? Cuéntanos.
Sí, pues mira, la web es el Real Estate Future Trends, ¿vale? realestatefuturetrends.com. Ahí está toda la información del evento, está toda la agenda. Hemos colgado también todos los podcasts, está toda la información y ahí se pueden directamente comprar las entradas. Recordar y decir a la audiencia que es un evento sin ánimo de lucro, ¿vale? Nosotros, vuelvo a repetir, somos arquitectos y nos dedicamos a hacer proyectos y a diseñar y a muchas veces ejecutar y construir, con lo cual tratamos simplemente de que este evento, pues compartir digamos, el esfuerzo económico con todos aquellos que participan, ¿no? Entonces, bueno, pues agradecemos mucho que la compra de la entrada se puede encontrar ahí, Real Estate Future Trends, y ante cualquier duda, pues me podéis escribir a mí personalmente en francisco@3gsmartgroup.com y os atenderé gustosamente cualquier duda.
Bueno, pues muchísimas gracias, Francisco Vázquez, presidente y chairman del Real Estate Future Trends 2024. Un placer hablar contigo, que nos hayas contado y nos des esas pinceladas y sobre todo seguro que nuestros oyentes pues les ha gustado oírlo para decidirse a estar el 19 de noviembre allí con todos vosotros.
Y un apunte más, que también habrá ciertas sorpresas en el modelo también incluso de catering y de manera de que tendremos nuestras pausas con otro tipo de comida y otro tipo de atenciones distintas a lo que es un evento habitual también.
Bueno, pues un lujo. Muchísimas gracias,
Gracias, hasta
Francisco.
luego.
Una piscina infinita, una terraza con vistas, un gran salón para invitar a la familia o todo a la vez. No importa lo que estés buscando para tu nueva casa, en Aedas Homes lo hacemos realidad. Entra en aedashomes.com y sal de la fila de los que sueñan. Aedas Homes, tu casa por fin.
En nuestra sección La Vía Sostenible con Vía Ágora, os contamos la transformación de la vivienda del futuro enfocada en una construcción sostenible como pilar principal.
Bueno, pues seguimos con nuestra sección de La Vía Sostenible. Hablamos a hablar hoy de las conclusiones del Congreso de Autodex. La corporación Vía Ágora ha mostrado su proyecto de inteligencia artificial en el Congreso Autodex University tras haber sido seleccionada entre más de 3.200 propuestas de empresas de todo el mundo. Sí, habéis oído bien, más de 3.200 propuestas de empresas y ha sido seleccionada Vía Ágora. Un evento en el que se abordaron las últimas tendencias, tecnologías y mejores prácticas del sector de la construcción. La industrialización y la inteligencia artificial fueron los temas clave. Bueno, pues para hablarnos de todo ello tenemos con nosotros a José Valverde, que es BIM Manager de Vía Ágora. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, José.
Hola, Meli, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, pues bueno, la verdad es que otra vez enhorabuena por estar en el Congreso de Autodex. Cuéntanos un poquito qué ha significado participar en un evento como Autodex University y qué impacto crees que tiene esta experiencia en la visión y estrategias futuras de la compañía.
Bueno, la verdad que este tipo de eventos son inspiración pura, ¿no? Son eventos muy inspiradores porque pensad que allí se reúnen, creo que este año han sido más de 15.000, creo que andaba entre 15.000 y 18.000 personas, no tengo un dato exacto todavía, de empresas de todo el mundo que han ido allí, del sector de la construcción, a compartir, ¿no?, ideas y a manifestar un poco lo que hacen, con lo cual siempre se generan como sinergias muy positivas y también nos sirve a nosotros como termómetro, por así decirlo, para, bueno, orientarnos un poco y ver en qué nivel estamos en comparación, pues muchas veces con empresas que nos duplican el número o tienen una capacidad de inversión muchísimo más grande. Así que, bueno, al final también es una oportunidad no solo por compartir la visión que tenemos y el logro de la industrialización que tenemos, sino también te conecta con los líderes del sector, que al final están marcando un poco el camino que debe seguir la construcción y hacia dónde va en términos de tecnología, con lo cual está muy bien mantenerte conectado con esa realidad del sector, no solo a nivel nacional, porque sí que es cierto que aquí es más sencillo, ¿no?, el comunicarte con empresas que hacen lo mismo que tú, sino con gente de Australia, de Singapur, de Corea, de Angola, de cualquier otro lugar, donde con una visión diferente adaptada a su realidad, pues al final ves que todos estamos orientados más o menos hacia el mismo camino. O sea que, bueno, creo que nos permite crecer, tanto a nosotros desde nuestro punto de vista como Viagora, como a todos los participantes de este tipo de eventos.
En la corporación Viagora tenéis un claro enfoque hacia la industrialización, aunque en España todavía no está tan desarrollada como en otros países. ¿Habéis podido ver la experiencia de otras compañías en este congreso del sector, en este congreso internacional, si es así o no?
Sí, bueno, el congreso se fue en Estados Unidos, en San Diego, en California, y bueno, gran parte de los asistentes o una parte importante eran de Estados Unidos, que, bueno, aparte de ser un país con una extensión gigante, tiene como mucha tradición de industrializar. Es una cosa que lo tiene muy intrínseco, que lo llevan haciendo mucho tiempo en el sector de la construcción. Allí, de hecho, en el propio evento, los edificios que eran colindantes, veías que estaban construyendo y prácticamente todo era industrializado, con lo cual sí que se ve que a nivel internacional este camino de la industrialización bueno, ya está muy avanzado y tiene como una consolidación que es evidente. Es cierto que existen diferentes maneras, ¿no?, de interpretar la industrialización, porque también Estados Unidos tiene un urbanismo diferente al que tenemos en Europa, Europa tiene un urbanismo diferente al que tiene Asia, con lo cual entre el urbanismo y la normativa es cierto que se interpreta de manera diferente poco el proceso, pero todas las empresas que estábamos allí o todas las charlas que las que hemos asistido, estaba claro que el camino era ese. Nadie ponía en duda la industrialización, nadie ponía en duda que la construcción tenía que virar hacia un entorno mucho más eficiente y más tecnológico. Y bueno, eso también es gratificante, ¿no? Es cierto que nosotros, por ejemplo, en España tenemos ciertos retos quizá culturales, ¿no?, y normativos con la industrialización, que a veces pues un poco nos impiden seguir avanzando como debiéramos, pero vemos que cada vez, incluso en España, con un país tan pequeñito que somos en comparación con estos grandes gigantes, se está avanzando mucho y hay cada vez más empresas que creen firmemente en la industrialización, no como una herramienta de marketing, no como una herramienta de blanquear un poco la imagen, sino como una solución constructiva, con una solución necesaria ante los problemas que tenemos de mano de obra. Y bueno, creo que ayuda a tener esa perspectiva general de este tipo de eventos y compartirlo y ver que, bueno, que mira, el mundo con todo lo grande que es, más o menos todos estamos alineados en ese mismo motivo.
Qué bueno. El clúster de la edificación del que formáis parte está trabajando en un documento que mide el grado de industrialización de la edificación, algo necesario en nuestro país. En base a este informe, ¿qué grado de industrialización tienen vuestras promociones en Viagora y qué objetivos os marcáis a medio largo plazo?
Sí, este es un documento que llevamos trabajando. Hay más de 15 empresas en este documento que han participado y que se va trabajando mucho tiempo. Creo que se publicó hace muy poquito, si no me viene mal a la mente, el 14 de desde este mes, de octubre, y lo que propone este documento es medir, hacer como una regla, ¿no?, y medir de 0 a 6 el grado de industrialización que tienen los edificios en función de los componentes y de los sistemas industrializados que tengan, ¿vale? Esto se mide con el PEM, con el precio de ejecución material, y valoramos ahí ese porcentaje que tiene el edificio de industrialización. Nosotros en Viagora tenemos este compromiso firme de siempre industrializar fachada o la envolvente y los baños, con lo cual la mayoría de nuestros proyectos tienen un nivel de industrialización 3, que implica esto, envolvente y baños. Ahora estamos dando el paso hacia industrializar estructura, con lo cual algún proyecto nuevo ya que estamos desarrollando, ya estamos en el siguiente grado, ¿no?, en el nivel 4, que incluye los baños, envolvente y parcialmente la estructura industrializada. El objetivo es ese, Hemos pasado del 3 al 4, queremos seguir industrializando más porque todo lo que encontramos hasta ahora con la industrialización son beneficios y bueno, pues seguir avanzando hasta una industrialización completa de la estructura y ya estamos planteando industrializar parte de las instalaciones de nuestro edificio porque vemos que, insisto, que todos son mejoras con la industrialización.
¿Y qué conclusiones, José, habéis sacado del Congreso? ¿Os traéis nuevas ideas para implementar en el inmobiliario?
Sí, bueno, como conclusión, hay una cosa así como muy transversal que reafirma como estrategias, ¿no? Que seguimos en la empresa. Al final, muchas veces tú haces las cosas como tú crees que hay que hacerlas y como crees que el camino adecuado es ese, pero bueno, hasta que no lo contrastas, por así decirlo, no dices, ay, mira, pues sí, vamos por el camino correcto. El ver allí que empresas diferentes de cualquier ámbito geográfico hacen cosas parecidas, pues te reafirma, ¿no? Que bueno, que este camino de industrialización, tecnología, BIM, sostenibilidad, es el camino que debemos seguir. Uh-huh. Luego, ideas que nos traigamos, pues fíjate, había muchísimas ideas de inteligencia artificial. Creo que es la palabra, digamos, de moda, no porque sea una moda, sino porque es una realidad. Y hay millones de aplicaciones que en el día a día podemos aplicar a cosas técnicas, a cosas cotidianas, a que nos ayuden con reuniones, a cualquier ámbito. Entonces, bueno, ahí sí que traemos mucha información que creo que vamos a aplicar en los próximos meses y sostenibilidad también. Uh-huh. Hay un enfoque claro, bueno, Estados Unidos además tiene un enfoque claro en construcción con madera, la sostenibilidad también la llevan intrínseca y pues nada, qué mejor lugar que ir allí y aprender de las empresas más punteras de Estados Unidos de cómo están tratando este tema y ver que bueno, que se puede, que el camino es ese y que efectivamente es alcanzable.
Claro, en lo referente a la inteligencia artificial, a la aplicación de esta tecnología, ¿estamos más avanzados en España que otros países o por el contrario, nos queda mucho camino por recorrer? ¿Cómo lo has visto allí?
Bueno, en España creo que estamos comenzando a utilizar la inteligencia artificial en tareas como muy concretas, ¿no? En la optimización de procesos, en utilizarlo para gestionar plazos, costes. Al final, la inteligencia artificial aquí en España creo que está como muy presente en muchos ámbitos. De hecho, en los móviles, cualquier herramienta que veamos o pongamos la tele, ya se habla constantemente de inteligencia artificial. Pero creo que nos queda todavía un poquito de camino para llegar a equipararnos a países punteros que ya sí que están utilizando esto de verdad como herramienta cotidiana y está totalmente integrada en el día a día de estas empresas. Uh-huh. En este tipo de eventos, en Autodesk University al final también permite eso, ¿no? El que tú, nosotros por ejemplo llevamos nuestra conferencia, la que dimos allí, hablaba también de cómo nosotros bajo nuestro enfoque utilizamos la inteligencia artificial y en este tipo de eventos se produce esta sinergia de que bueno, nosotros contamos esto, vemos cómo lo están utilizando otras personas y al final nos damos cuenta de bueno, ciertas mejoras que nosotros tenemos y las otras empresas se dan cuenta de que mira, qué interesante lo que cuentan estos chicos de España y el enfoque que le están dando a la inteligencia artificial. Y esa es la clave del crecimiento, el que haya esa sinergia entre varias empresas, que compartamos ese conocimiento para que de verdad la inteligencia artificial sea útil, que creo que es lo básico de todo esto.
Claro
que no
sí.
Se trate de una cosa así como muy superflua, muy genérica, sino que se aplique al proceso concreto para mejorarlo. Y bueno, ese brainstorming creo que es el necesario, ¿no?, para construir un sector como más tecnológico y mucho más eficiente.
Pues muchísimas gracias, José Valverde, BIM Manager de Vía Agora. Un placer.
Muchas gracias, Meli.
Hasta pronto.
Adiós.
Salón Inmobiliario del Mediterráneo patrocina las claves de la industria by Simed.
Hoy en nuestra sección Las Claves by Simed entrevistamos a Carmen Casero, que es concejala de urbanismo del Ayuntamiento de Málaga. Ahora que se va acercando la fecha ya del encuentro del Simed 2024, el Salón Inmobiliario del Mediterráneo, la verdad es que se presenta como un punto de encuentro clave para potenciar la colaboración entre el sector público y privado, un modelo que se ha consolidado como esencial para el desarrollo del sector inmobiliario. Este evento tendrá lugar del 7 al 9 de noviembre en FICMAC, en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, donde se darán cita representantes de administraciones públicas, promotores, constructores e inversores con el objetivo de establecer sinergias y generar nuevas oportunidades de inversión. Hoy cerramos este ciclo de conferencias de las claves by CIMED con Carmen Casero, concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, a quien damos la bienvenida. Buenos días, Carmen.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, Carmen, CIMED cuenta con un programa profesional de primer nivel en el que se abordarán de manera transversal temas estratégicos para el futuro urbanístico. Al respecto, ¿qué proyectos transformadores para la ciudad de Málaga conoceremos en el salón?
Pues mira, los visitantes van a poder conocer proyectos transformadores de la ciudad tan relevantes como el futuro Auditorio de la Música, un espacio en un enclave magnífico del litoral de la capital que va a poner en valor toda esa zona. También tendrán acceso a toda la información relativa a nuestro proyecto sobre los suelos de Buenavista, un desarrollo urbanístico previsto para la Expo que, bueno, como todo el mundo sabe, la Expo no falló, pero no nos falla el proyecto. Seguiremos intentando buscar recursos y posibilidades para desarrollar un ámbito que va a ser trascendental para el futuro de la ciudad. Veremos también nuestro eje de Plan Málaga Litoral, que sí quizás sea más conocido porque ha tenido bastantes referencias en medios de comunicación, y un proyecto magnífico para el propio Palacio, que es su ampliación, el proyecto de ampliación del Palacio de Ferias, que lo va a situar en un nivel premium, diría yo, de los espacios de todo el territorio donde se pueden celebrar eventos de distinto tipo. Y luego el Estadio de la Rosaleda, la remodelación del Estadio de la Rosaleda que va a albergar partidos del futuro Mundial de 2030, en el que estamos trabajando de manera activa y muy coordinada con el resto de administraciones para poder, bueno, desarrollar a la mayor brevedad posible la obra que necesita el estadio para atender los requerimientos de la Federación de Fútbol, con lo cual yo creo que va a haber de todo, música, deporte, infraestructura, una oferta variada.
Bueno, esos son los proyectos transformadores para la ciudad de Málaga. Pero antes has hablado del suelo. Y entonces sí que me gustaría comentar contigo qué producto va a encontrar el visitante que acuda a la feria, además de la vivienda. No sé si hay opciones de suelo.
Sí, nosotros tendremos la posibilidad de ofrecer todos los desarrollos que tenemos, incluso los que no están iniciados, de toda la tipología recogida en el plan general. Para eso tendremos un equipo que va a informar. Haremos mucho hincapié, sin lugar a dudas, al acceso a la vivienda protegida, porque, bueno, todo el mundo sabe que las grandes ciudades tenemos que atender este desafío que debe ocuparnos mucho tiempo y en el que creemos que el modelo de la colaboración público-privada puede ser un modelo de éxito. En Málaga ya lo es. Creo que somos referentes en prácticas, buenas prácticas en gestión de suelo en colaboración público-privada. Tenemos que intentar encontrar valor al un aspecto fundamental de la lista que todavía está poco implantado en el territorio malagueño, que es el agente urbanizador, con lo cual, ligado al suelo, contaremos proyectos de este tipo de bastante y variada casuística.
Vamos a hablar de Málaga y de su urbanismo, si te parece. La estrategia de Málaga para reducir su déficit de vivienda se centra, como nos decías, en desbloquear operaciones urbanísticas, quitar burocracia y crear ese acceso a una vivienda asequible, ¿no? ¿Cómo se está consiguiendo desarrollar esta vivienda asequible? Por ejemplo, la última operación de suelo de vivienda social la han protagonizado las empresas Edipsa y Miramar. ¿Cómo se está desarrollando esa vivienda asequible en Málaga?
Bueno, pues tengo que decir que con una colaboración a nivel técnico muy intensa entre el área de urbanismo y el área de vivienda, mediante esta coordinación hemos consensuado la puesta en carga de 66 millones de euros de patrimonio municipal de suelo que han dado lugar a la licitación de 13 parcelas para viviendas protegidas cuyo proceso de licitación se está finalizando, que son en torno a 1.160 viviendas de distinta tipología, pero todas protegidas. Y la operación de Miramar y Edipsa Bueno, pues yo creo que es un ejemplo de buenas prácticas, como decía antes, de colaboración público-privada, porque hemos podido, estamos en proceso de, porque todavía no está finalizado el trámite, pero sí es verdad que los propietarios de ese suelo mostraron interés en colaborar con el ayuntamiento con un cambio de aprovechamientos en otro sector que también tiene vivienda protegida, que es el Lagar de Oliveros. De manera que hemos actuado en dos vías. Por una parte, hemos ordenado el Lagar de Oliveros para que la ejecución y desarrollo de ese planeamiento sea más ágil, incluyendo a Miramar y a Edixa, y a cambio Miramar y Edixa dará al Patrimonio Municipal de Suelo ese sector de Soliva Oeste, donde acogeremos unas 1.000 viviendas también protegidas y que será Patrimonio Municipal de Suelo cuando acabemos este procedimiento de planeamiento que tenemos en marcha.
¿Tenéis algunas otras operaciones de este tipo previstas para los próximos meses?
Estamos trabajando de manera intensa en el impulso de todos los ámbitos que tienen vivienda protegida, la mayoría de ellos en zonas de expansión de la ciudad, tanto Campanillas como Lagar de Oliveros, que te hacía referencia antes, todos, intentando impulsar a través de la figura del agente urbanizador los desarrollos de este suelo. Paralelamente, hemos también puesto en marcha una oficina, una unidad aceleradora de tramitación de urbanística, tanto de planeamiento como de gestión, una unidad que impulsará y acelerará todos los procedimientos urbanísticos que suelen ser bastante farragosos y tediosos en su tramitación, y va a tener como principal eje de actuación aquellos ámbitos que tienen un tanto por ciento superior al que recoge nuestro planeamiento en vivienda protegida. Por lo tanto, estos proyectos formarán parte de esta unidad aceleradora para intentar también ayudar al privado a que la tramitación de todo el planeamiento y de la ejecución de la urbanización y de la licencia posterior sea lo más rápido posible. De esta manera, intentamos también atender a la demanda del sector que nos viene reclamando a las administraciones, a todas en general, que intentemos implementar herramientas para ser muy ágiles.
Bueno, y en esa implantación de herramientas, la lista ha sido fundamental para dar un impulso a toda esa agilización, ¿no?, de licencias.
Sí, la lista a nosotros nos ha permitido cosas que nos va a ayudar a medio plazo mucho. Bueno, el agente urbanizador que te he mencionado, también hemos podido empezar a modificar la ordenanza de licencias para que la colaboración público-privada en la tramitación de licencias sea también parte de la tramitación municipal, de manera que podamos ahorrar mucho, mucho tiempo. En fin, yo creo que estamos dando cabida al máximo de aplicación que nos permite la lista en la tramitación de los expedientes. Creo que modificar la ordenanza de licencias también era una demanda histórica del sector y estamos en ello. Yo creo que para la primavera tendremos una ordenanza nueva de licencia que será muy clarificadora y dará agilidad a todos los trámites.
No sé si, Carmen, queda alguna operación de regeneración urbana para seguir integrando el muelle en la ciudad. No sé si se está haciendo ya los primeros pliegos para entrar en concurso.
De integración del muelle en la ciudad tenemos la parcela del auditorio, que es la que estamos en tramitación con el puerto para adquirirla, a cambio de otros aprovechamientos que verán la luz cuando avancemos en la tramitación del planeamiento, y luego una iniciativa privada de la autoridad portuaria, una colaboración también público-privada del nuevo puerto de San Andrés. Y en ese entorno también nosotros impulsaremos el primer agente urbanizador de lo que se llama el barrio del Bulto, que está justo donde va ese nuevo puerto deportivo y el auditorio. Por lo tanto, será una transformación de la zona oeste de la ciudad, que ha quedado un poco atrás con respecto a los desarrollos más pegados a la costa al municipio de Torremolinos, y yo creo que va a sufrir una transformación que será reconocida.
Uh-huh. Bueno, la verdad es que Málaga está de moda. Todos los promotores inmobiliarios han puesto el foco en Málaga, pero claro, ya hay una plena capacidad, ¿no? Que no sé si solo queda saltar la autovía y buscar suelos rústicos que no estén protegidos. No sé si eso sería viable de cara al futuro, pero ante la demanda que hay de vivienda en Málaga y, bueno, pues la falta de oferta, ¿qué soluciones puede haber?
Bueno, yo creo que nosotros a corto plazo tenemos que trabajar para desbloquear suelo. Málaga sigue teniendo suelo para vivienda, tanto protegida como libre, y sigue teniendo suelo para implantar otras actividades logísticas o industriales que van a tener cabida. A medio plazo, pues bueno, quizás más adelante sí haremos una reflexión, pero es verdad que todo el cinturón de la ciudad está con un nivel muy alto de protección por los documentos de planeamiento autonómico, en este caso por el POTA. Y bueno, si abordamos en algún momento el salto a la autovía, siempre será con proyectos que tengan, por supuesto, un bajo impacto, que sean absolutamente respetuosos y, sobre todo, que consensuemos a nivel jurídico con la Junta de Andalucía, que es quien tiene que autorizarnos que vayamos ampliando un poco nuestro espacio vital. Pero, insisto, tenemos suelo y tenemos que ponerlo en carga. Yo creo que debemos centrar a corto plazo todo nuestro esfuerzo en favorecer que estos desarrollos puedan ir lo más rápido posible y que se vayan haciendo una realidad a nivel muy inmediato para poder atender el desafío, como te decía antes, del acceso a la vivienda que estamos sufriendo, no solo en Málaga, porque esté de moda, que lo está, sino en muchas capitales españolas que se ven también un poco con unos años de transición en la que se ha puesto en carga poca vivienda protegida y ahora, bueno, estamos sufriendo en algunas ciudades la dificultad por la escasez de oferta. Entonces, creo que tenemos que intentar agilizar el máximo posible toda la tramitación para que haya más oferta y la gente pueda acceder a una vivienda a precio asequible.
Y ya para terminar, Carmen, como ya es este nuestro último programa de las claves de la industria Baisimet, ¿qué te parece si damos un mensaje a los oyentes que nos están escuchando de lo que nos espera en Simet 2024?
Bueno, yo creo que Simet es una feria, yo la llamaría una feria premium, que ya tiene una trayectoria larga, se ha convertido en un referente internacional del sector, donde se produce mucho intercambio de información y, sobre todo, mucho intercambio de buenas prácticas, de cómo podemos colaborar las administraciones públicas con el sector privado como herramienta fundamental y necesaria para las administraciones para lograr un buen desarrollo de las ciudades y trabajar conjuntamente como debe ser, en una colaboración público-privada estrecha que dé unos magníficos resultados y que ponga en las ciudades a la vanguardia de sostenibilidad, de urbanismo respetuoso y de oferta también turística, de deportes, de las cosas que te hablaba al principio de esta entrevista.
Bueno, pues está claro que no tenemos que perdernos esta cita en Simet, del 7 al 9 de noviembre, en FIGMA, Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Muchísimas gracias, Carmen Casero, concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, por estar aquí en Inversión Inmobiliaria en Capital Radio y darnos las claves by Simet.
Muchísimas gracias, ¿eh?
Simed ha patrocinado las claves de la industria. El Salón Inmobiliario del Mediterráneo es el encuentro de los líderes del sector que reúne del 7 al 9 de noviembre a toda la industria en Málaga para hacer negocio y adelantar tendencias.